Vayamos buscando Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37 es nuestra tarea de hoy, meditar en la santa palabra del Señor en Génesis 37. Vamos a pedir la bendición a Dios para estudiar su palabra. Oremos. Señor, en esta hora no tenemos la capacidad de comprender tu palabra si tú no nos guías, Padre. No tenemos la suficiente capacidad intelectual, somos seres finitos y esta palabra proviene de ti, Señor, una mente infinita y eterna. Pero Señor, tú nos has hablado en nuestro idioma para poder entender tu gran plan de redención para la humanidad. Y permítenos ver cómo Génesis 37 encaja en esa gran historia, en ese gran plan de redención. Guíanos, Padre, para entender tu santa palabra. No tenemos, Señor, no tenemos la capacidad, pero tú sí, y hoy pedimos tu bendición, que nos ilumines, y una vez que entendamos tu palabra, permítenos aplicarla a nuestra vida día a día. Que seamos oidores, hacedores, y no oidores olvidadizos de tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Génesis capítulo 37, he titulado a este capítulo, José, el Hijo Amado. Y aquí comienza una nueva sección en Génesis, y es la sección final del libro. Nos acercamos al final de Génesis. En unos meses estaremos terminando el estudio de este hermoso libro que pone el fundamento a la cosmovisión cristiana, es decir, a lo que pensamos sobre la vida, el origen de la vida, el propósito de la vida, el fin de la vida, de dónde venimos y a dónde vamos, dice la pregunta filosófica. La palabra de Dios dice, venimos de Dios y vamos a Dios. Fuimos creados para Dios, por Dios y para Dios. Así de sencilla es la respuesta. No debemos tardar mucho filosofando en esa pregunta y en su respuesta. La escritura es clara, fuimos creados por Dios y para Dios. Él es nuestro creador y Él es nuestro motivo final. Y eso le da sentido a la vida. Cuando empezamos a filosofar en otros posibles orígenes, otros posibles propósitos y fines, nuestra vida es hueca. La experiencia humana nos debería dar la respuesta. Cuando venimos a la palabra de Dios, nuestras vidas son plenas. Entonces, aquí Génesis 37, comienza esta sección final, capítulos 37 al 50, donde trata sobre la vida de José y la historia de cómo llegaron a Egipto. José, a través de José, después manda a traer a su padre y a sus hermanos, y ahí se convirtieron en una nación, preparando el terreno para el libro de Éxodo. Y después, si Dios nos da vida, sería bueno seguir el camino de Éxodo también al estudiar ese hermoso libro. Rubén debía ser el heredero de la bendición patriarcal por ser el primogénito, pero no lo será por su pecado de incesto. Jacob quiere que José, su hijo preferido, sea el heredero. Sin embargo, es el onceavo hijo. Pero Dios no tiene ni a Rubén ni a José como el heredero de la bendición, sino a Judá. Aprenderemos en esta sección cómo Dios usó las acciones malas de los hombres, tanto de sus hermanos, de su propio padre con este pecado de parcialidad, de sus hermanos, de Potifar, de Faraón, para llevarlos a Egipto y convertirlos en una gran nación. Y veremos cómo la promesa dada a Abraham de que un día serían una gran nación sería cumplida. Y veremos que la palabra de Dios se cumple. El versículo clave de esta sección, y muchos autores dicen que de todo el libro, podría ser Génesis 50:20. Al final, Génesis capítulo 50, versículo 20, la escritura lo dice así, hablando José a sus hermanos cuando ya está en Egipto. Dice la escritura, ustedes pensaron hacerme mal. Y efectivamente querían matarlo, nada más. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente, no solo del pueblo de Israel, sino de muchas naciones afectadas por una hambruna en la antigüedad. Y bien, comencemos. Capítulo 37 de Génesis. He dividido este capítulo en tres secciones principales. Veremos primero los sueños de José, después el complot contra José y al final la venta de José como esclavo. Primero, veamos esta primera sección, los sueños de José. Dice Génesis 37:1 en adelante. Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Lo primero que vemos aquí en el versículo 1 es que Jacob y su familia habitaron en la tierra de Canaán. Esto en contraste con lo que se ha dicho en el capítulo anterior, que se, de qué hablamos la semana pasada del capítulo 36. De Esaú, cómo abandona la tierra prometida, la tierra donde está la bendición de Dios para él, y se va a la tierra de Canaán, a la tierra de Seir, perdón, donde conquista Seir y la convierte en la tierra de Edom. Pero ahí no es la tierra prometida. Él es un hijo patriarcal, pero deja la tierra prometida para irse a la tierra no prometida de Dios. Así que Jacob se queda en la tierra prometida. Versículo 2 dice, esta es la historia de las generaciones de Jacob. ¿De qué se trató el capítulo 36? De las generaciones de Esaú. Ahora vamos con las generaciones de Jacob y va a durar todo el resto del libro, desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50, esta historia. Esta es la historia de las generaciones, todos estos capítulos. En el capítulo anterior vimos cómo Esaú, las generaciones de Esaú, se alinearon, se apartaron de Dios, de la bendición de Dios, y se alineó con la simiente de la serpiente. Ahora presenta la genealogía o la generación de Jacob y cómo se alinea al hijo de la mujer, a la simiente santa. Sigue diciendo el versículo 2 y comienza la historia. Hermanos, el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores, y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Aquí Jacob nuevamente saca el Jacob que lleva dentro. ¿Y ahora de qué manera? Públicamente y abiertamente sacaba o mostraba su favoritismo por su hijo José. Y le daba privilegios que generalmente se conceden al primogénito, o por lo menos al heredero de la primogenitura, aun cuando José es su onceavo hijo. Era su favorito porque era hijo de su mujer Raquel. Por eso era su favorito. Jacob aquí está siendo controlado por sus sentimientos más que por la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su familia, para su descendencia? El bendecido, el que heredará la bendición de Dios, será Judá. Seguramente Jacob aquí todavía no sabía quién sería el heredero de la bendición patriarcal, pero seguramente sabía que no era Rubén por su pecado y que no iba a ser Simeón ni Leví, el segundo y el tercer hijo, por causa del asesinato de la ciudad de Siquem. ¿Quién seguía en la línea? Bueno, si no lo sabía Jacob, debía orar a Dios Pero él aquí se está dejando llevar por su corazón, por sus sentimientos. El recuerdo de su esposa amada, fallecida, Raquel, lo lleva a amar a su hijo José. Y le llama el hijo de la vejez, aunque el hijo de la vejez en realidad era Benjamín, el más chiquito que había nacido al último, pero era seguramente con el que en su vejez tenía más apego. Pero Jacob tiene 12 hijos más, hijos varones, y por lo menos se menciona a una hija mujer, Dina, que seguramente tenía más hijas mujeres. Hermanos, que Dios nos permita aprender a no hacer lo que Jacob. Y si tenemos más de un hijo, no hacer lo de Jacob. ¿Qué daño causa esto a la familia? Y en el caso de Jacob, estaba causando mucho daño a todos sus hijos. Primero, estaba dañando el corazón de los demás. Seguramente ellos reaccionaban con ira porque sus corazones estaban siendo lastimados, pero ninguno de ellos decía: papá, me estás lastimando, porque eran unos soberbios, ¿no? ¿Cómo lo manifestaban? Con enojo y pateando al pequeño, a José, y sin darse cuenta estaba dañando a José, porque al amarlo más a él y mostrarle más afecto públicamente, obviamente lo dejaba en mal con los otros hermanos grandes y groseros con él. Fue una infancia y juventud difícil para José. Y en el caso de Jacob, no solo es un causar problema a su familia, meramente hablando moralmente, sino que esta es la familia elegida por Dios para traer la simiente a Jesucristo, para salvar al mundo. Y este pecado de Jacob está afectando a esta familia. Pero hay una lección para nosotros, padres. El favoritismo, la parcialidad hacia los hijos, es un pecado que causa mucho daño. Ven lo que dice el versículo 3. Israel amaba a José, hablando de Jacob, amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Bueno, la traducción del hebreo, o la palabra hebrea, podría traducirse también como una túnica de mangas largas o una túnica muy adornada. Cualquiera que sea el sentido, era una túnica llamativa que simbolizaba el hecho de que Jacob lo quería designar como a él como el heredero de la bendición de la primogenitura. Esto le hizo ganarse el odio y la envidia de sus hermanos. Versículo 5 dice que ellos lo odiaron aún más. Versículo 11 dice que sus hermanos le tenían envidia. Jacob, el padre de José, había experimentado el mismo problema en su infancia y en su juventud, el problema de la imparcialidad con sus padres. ¿Se acuerdan cuando Isaac y Rebeca tenían a sus preferidos? ¿De quién era preferido Jacob? De Rebeca, de la mamá, ¿no? Y Esaú era el preferido de Isaac, del papá, y estos se odiaban y no se podían ver, ¿no? Y ahora Jacob, el que experimentó este pecado en su infancia, está haciendo lo mismo con su hijo, está incurriendo en el mismo pecado, sin darse cuenta, está poniendo en peligro la vida de su hijo. Versículo 5, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más, y él les dijo: les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Bueno, José aquí también es un poco ingenuo, ¿verdad? Parece que él es de un corazón noble, ingenuo, genuino. No tiene esta malicia, ¿no? Al parecer. Y soñó la noche anterior y va y se lo cuenta a sus hermanos. Él nunca pensó: no, si estos de por sí ya me odian, les voy a contar este sueño, va a ser echarle leña al fuego. No, va y les dice: escúchenme por favor. Y dice, versículo 7, estábamos todos, ¿no?, nosotros, atando gavillas en medio del campo, y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. ¿Para qué le cuentas tu sueño a estos muchachos groseros? ¿Cómo van a reaccionar? Bueno, ¿qué dice el versículo 5? José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. De por sí ya lo odiaban por la túnica de colores de mangas largas adornada de su padre, y ahora con el sueño lo odiaban más. Y sus hermanos le dijeron, versículo 8, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Ahora, ¿qué están entendiendo los hermanos de José cuando escuchan el sueño? ¿Cómo interpretan ellos el sueño? Ellos saben que el sueño se refiere a que él reinará sobre ellos. Por eso se molestan más. Ellos entienden el significado y por eso el odio. Versículo 8, y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinará sobre nosotros? Esta es una pregunta que hacen estos jóvenes, y es una pregunta que se nos hace al texto. ¿Acaso José reinaría sobre ellos? Bueno, la respuesta está más adelante. Busquen por favor Génesis capítulo 41. Y ahí vemos capítulo 41, versículos 39 al 43. Donde responde a la pregunta de estos jóvenes si reinaría sobre ellos. Dice el texto: y Faraón dijo a José, ya pasaron varios años, muchas cosas, encarcelamiento, persecución, y ahora este faraón le dice a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Lo vistió con vestiduras de lino fino. ¿Les recuerda esto algo? Y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él, ¿qué cosa? Doblen la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿Quieren saber, muchachos, hijos de Jacob, hermanos de José, si José reinará sobre ustedes? Sí, la respuesta es sí, y no solo sobre ustedes, sino sobre todo Egipto, que era el imperio más grande de su tiempo, y sobre las naciones que después vendrían a suplicar ayuda a Egipto. Esa es la respuesta. Versículo 9, regresamos a 37:9. José tuvo también otro sueño. Bueno, si ya te odiaron más en el sueño anterior y vuelves a soñar otro sueño, creo que podríamos tomar medidas, ¿no? Pero José es un chico bastante noble, genuino y también algo ingenuo, dice el versículo 9. Y bueno, Dios tenía sus planes moviendo los hilos para llevar a cabo su plan. Detrás de toda esta historia, hermanos, vemos la providencia divina haciendo todo, moviendo todo. Las cosas no ocurren por accidente ni al azar, ocurren todas las cosas a la manera de Dios. Y dice el texto, entonces tuvo otro sueño y ¿qué hizo? Se levanta rápido y va y lo primero que hace, se lo cuenta a sus hermanos diciendo, he tenido otro sueño. Y el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Miren, 11, una para cada uno de ustedes, ¿no? Versículo 10, por si tenían dudas, ¿no? Versículo 10, cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has sentido? Bueno, ¿quién regaña a alguien por haber soñado tal cosa, verdad? ¿No? Nadie tiene control sobre sus sueños, ¿no? Pero aquí José es regañado por haber soñado. ¿Qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? ¿Qué significaba la repetición del sueño? Ya soñó una vez y ahora otra vez, con elementos nuevos. La repetición del sueño significaba la confirmación de parte de Dios de su plan para José. No una vez, dos veces. Dios está confirmando su plan para levantar a José y reinar. Versículo 11. Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho. Jacob aquí muestra un poco de madurez, ya es un anciano, un hombre adulto, padre de tantos hijos. y trata de discernir, de buscar sabiduría sobre el sueño de su hijo, y se queda pensando. Jacob en otro tiempo, en su etapa joven, habría actuado sin pensar, como lo están haciendo estos muchachos ahora, que están actuando sin pensar. Ahora, yo quisiera hacer aquí un breve paréntesis antes de continuar con la narrativa de Génesis 37. Y tal vez alguno se está preguntando, ¿acaso Dios revelaba su plan a través de los sueños? Y si es así, ¿acaso Dios continúa revelando su plan a través de sueños en la actualidad? Muy buenas preguntas, si lo hicieron. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, los sueños fueron un medio usado por Dios para revelar su plan, efectivamente. Sí, Dios reveló su plan a través de algunos sueños. Ahora, debo aclarar esto. No todos los sueños que soñaron las personas del Antiguo Testamento eran precisamente porque Dios estaba revelando algo. Y Dios no siempre reveló todo su plan a través de sueños. Entonces, ¿cómo? Vayamos al Nuevo Testamento, por favor. Hebreos capítulo 1. Hebreos 1:1. Hablando del Antiguo Pacto, de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Y dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado o habiendo revelado hace mucho tiempo, hablando del Antiguo Pacto, en muchas ocasiones. ¿De qué maneras? De muchas maneras a los padres por los profetas. Sí, Dios habló a los padres, hablando de los patriarcas y después a los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento, a los profetas, de muchas maneras. Dios les hizo saber su voluntad a través de sueños, a través de visiones, a través de teofanías, es decir, apariciones de Dios como encarnado y platicando con ellos. Y de otras muchas maneras, dice el texto. No todos los sueños provenían de Dios, pero Dios sí usó algunos sueños para revelar su plan. Sin embargo, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, fue diferente. Y una vez que la revelación de Dios fue completada y se reveló todo el plan de Dios y completado en la persona de Cristo Jesús, los sueños ya no cumplen la función de ser medios de revelación de Dios. ¿Siguen ahí en Hebreos 1? Versículo 2, vean lo que dice. En estos últimos días, ahora, aquí hay dos etapas de la historia de la redención. Están los primeros días, los primeros tiempos, hablando del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y estos últimos días o postreros días, como dice Reina Valera, hablando del Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto comienza con la sangre de Cristo Jesús en la cruz, comienza en la cruz hasta su segunda venida. Toda esa son los postreros días. Primeros días, postreros días. Esto es como un partido de fútbol, ¿no? Primer tiempo y segundo tiempo. Así es la historia humana, ¿no? Primer tiempo, primeros tiempos, segundo tiempo, postreros tiempos, últimos días. ¿Sí? ¿Quién es el parteaguas de la historia? Cristo Jesús. ¿Quién inauguró el nuevo pacto, la nueva era? Cristo Jesús con su sangre, es decir, en la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dios habló en el primer tiempo, en el primer pacto, en el Antiguo Pacto, de muchas maneras. En el nuevo pacto habló de muchas maneras, pero principalmente, dice el versículo 2, a través de su Hijo. Y cuando Él vino, reveló todo su plan y consumó todo su plan. Y la revelación de Dios ha quedado completada en su palabra. Toda la revelación de Dios acerca de su plan está aquí en su palabra. Así que ya no hay otras maneras de recibir revelación de Dios. Cesaron esas maneras. Y es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, es decir, pero ahora ya no es así, dice, porque ya terminó la revelación completa de Dios. Ya se completó la revelación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Los sueños hoy en día ya no son un medio, ya no son un canal de revelación de Dios. Los sueños, las visiones, ¿por qué? Porque la revelación de Dios ha sido completada. ¿Y cómo cierra Dios su libro? Apocalipsis. ¿Qué dice el último capítulo del último libro para cerrar la Biblia? Como que Dios pone su sello y dice, ya no le agreguen más. Maldito aquel que le agregue y maldito aquel que le quite. Esta es la revelación completa de Dios. Esta es la autoridad final de Dios. Bien, cerramos los paréntesis por los sueños de José. Entonces, ¿Dios estaba revelando un plan en los sueños de José? Sí, ¿por qué? Porque José es parte de la historia del antiguo pacto y ahí Dios está revelando su plan. En ese tiempo no tenían una Biblia, no tenían escrito el libro de Génesis, por cierto. ¿Cómo revelaba Dios su plan ahí? A través de sueños y dice Hebreos 1, de muchas otras maneras, teofanías, sueños, visiones. Versículo 12, regresamos a Génesis 37, por favor, versículo 12. Es aquí donde van a apreciar la utilidad de los separadores, ¿verdad? Deja marcado ahí Génesis 37 porque vamos a toda la Biblia, ¿okay? Génesis 37, versículo 12. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Israel dijo a José, o Jacob, ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven, voy a enviar a ellos. Iré, le dijo José. Jacob y su familia viven en Hebrón, en la tierra de Canaán, la tierra de sus ancestros, Abraham e Isaac. Y sus hijos van a pastar sus ganados, sus ovejas, ¿hasta dónde? Dice el texto. Hasta Siquem. ¿Le suena ese lugar? ¿Dónde era Siquem? De donde años atrás, el último lugar donde habían habitado Jacob y sus hijos, había sido Siquem. Y donde Simeón y Leví, bueno, Dina había sido violada, Siquem, Simeón y Leví se cobran venganza y asesinan a todos los hombres de Siquem. Jacob había salido de Siquem para no volver jamás. Él sentía oprobio, vergüenza por lo que sus hijos habían hecho. Pero ahora sus hijos regresan como si nada a pastar el ganado a Siquem, una tierra habitada por mujeres y niños. Y vienen estos hombres temerarios como a causar intimidación a estas pobres personas de Siquem, que años atrás fueron violentadas por estos hombres. El regreso a Siquem demuestra la insolencia y arrogancia de estos jóvenes. Estos son 10 de los que llegarán a ser padre de las 12 tribus de Israel. Y ahí se dan cuenta ustedes que estos no merecían ser padres de las tribus de Israel, del pueblo de Dios. ¿Por qué llegarán a serlo? La respuesta común en la Biblia es por la gracia de Dios. Nadie en la Biblia se ganó un lugar en la historia. Nadie en la Biblia se ganó un lugar en el pueblo de Dios para ser el patriarca tal, para ser el rey tal, para ser parte de la dinastía tal. Todo fue por la gracia de Dios. Si tú y yo hubiésemos estado ahí, habríamos hecho lo mismo. Y si hubiésemos llegado a ser alguien en la historia bíblica, habría sido por gracia, la gracia de Dios. Y aquí están estos jóvenes. Versículo 14. Entonces Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón y José fue a Siquem. Estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró y el hombre le preguntó, ¿qué buscas? Busco a mis hermanos, respondió José. Le ruego que me informe dónde están apacentando el rebaño. Se han ido de aquí, le contestó el hombre, pues yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ya de por sí el viaje de Hebrón a Siquem era de unos 80 kilómetros de distancia y no están ahí, y se fueron a Dotán, otros 20 kilómetros de distancia. Habían hecho caminar mucho a su ganado, pero también a José. ¿Por qué el autor bíblico menciona estos lugares? Tú dirás, hermano, ¿y a mí de qué me sirve saber que no estaban en Siquem, sino que se fueron a pastorear a Dotán? ¿De qué me puede bendecir a mí que tengo tantos problemas y tribulaciones? Hermanos, ¿saben qué hay en Dotán? En Dotán es una zona un poco más al este, rumbo al mar Mediterráneo, y es por donde pasaba el camino real de mercaderes y personas que iban a Egipto. ¿Qué va a pasar ahí en Dotán? ¿Cuál es el plan de Dios? Es llevar a este pueblo a Egipto para que allá crezcan, se multipliquen y Dios los libere en el Éxodo con mano poderosa, demostrando así la historia salvífica a través del Éxodo. Eso sí nos interesa. Eso sí nos es útil, cómo Dios salva a su pueblo. Entonces, no están en Siquem, se van a Dotán. Dios así empujándolos, Dios llevando a cabo su plan. Es Dios quien está detrás de cada movimiento y en su providencia divina llevará a Jacob y sus descendientes a Egipto para empezar allá ser esclavos y orquestar una gran salvación. Ese es el plan de Dios. En Siquem no se iba a poder porque los comerciantes pasarían 20 kilómetros al este. Y entonces, por alguna extraña razón, se van a pastorear a Dotán. Y ahí ocurriría todo lo que a continuación viene en el pasaje. Antes de ello, esta historia, estos versículos 14 al 17, tiene una historia paralela en el Antiguo Testamento, donde otro joven, también como de 15, 17 años, y llamado por su padre, fue enviado por su padre también a ver a sus hermanos que están lejos en una tarea para ver cómo estaban. Y al igual que José, este joven fue rechazado por sus hermanos. No estaban felices de verlo. Este otro joven era David. Cuando fue a ver a sus hermanos en la guerra y están siendo insultados por un gigante llamado Goliat. Ahorita más adelante vamos a ver por qué el paralelismo. Punto número 2 en nuestro pasaje de Génesis 37. El complot contra José. Versículos 18 en adelante. Cuando ellos lo vieron de lejos, y antes que se le acercara, o se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Ahora pues, vengan, matémosle y arrojémoslo a uno de los pozos. Y diremos: una fiera lo devoró. Así tranquilamente, ¿no? Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo: no le quitemos la vida. Rubén les dijo además: no derramen sangre, échenlo en este pozo del desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. Y cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, no había agua en él. El odio de los hermanos de José hacia su persona está escalando a nivel criminal. Todo comenzó con un no le hablo, con una ley del hielo, hasta escalar a un complot de asesinato. Comenzó con un odio, no le hablo. Después subió un poquito al versículo 14, donde dice que le aborrecían aún más por sus sueños, y ahora finalmente traman un plan para matar a José. Estos jóvenes, los hermanos de José, no pensaban, no analizaron si detrás de los sueños de su hermano José había algún plan de Dios. Ellos no dijeron: oigan, ¿y si es Dios el que le está revelando algo a José? Matarlo significará ir entonces no solo contra José, sino contra Dios, que le está revelando algo a José. Por lo menos Jacob el padre es lo que había hecho, se quedó meditando en los sueños de su hijo. Y es que en realidad, hermanos, los planes de Dios sí estaban siendo revelados en los sueños de José. Entonces ellos, estos jóvenes, estaban rechazando los planes de Dios. Ellos son hijos de un patriarca escogido por Dios, pero no son capaces de ver más allá de sus narices. Estos son muchachos ególatras, orgullosos, que iban a evitar a toda costa que los sueños de José se hicieran realidad, fueran o no fueran de Dios. A ellos no les importaba. Si es de Dios o no, no queremos que Él gobierne sobre nosotros. La solución para ellos no era el diálogo, sino la muerte. Queremos matar a este joven. Y de no haber sido por Rubén y por Judá, José efectivamente habría terminado muerto. Pero Dios estaba usando a Rubén, que tampoco era un joven bastante bueno, que digamos, se había acostado con la esposa de su padre, había cometido incesto. Judá va a cometer otro pecado en el capítulo 38, pero Dios en su gracia usa a los hombres para llevar a cabo sus planes. Versículo 21. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo: no le quitemos la vida. Rubén les dijo además: no derramen sangre, échenlo en este pozo del desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. Es posible que aquí Rubén esté, su conciencia esté acusándolo, porque él ya había cometido este pecado contra la esposa de su padre, y ahora matar a su hermano, de plano no iba a poder dormir. Esto no era por santidad, era por amor propio. O sea, Rubén está demostrando, aún en esta buena acción, egoísmo. Pero cómo Dios usa el egoísmo, la arrogancia, la insolencia para llevar a cabo sus planes. Este es el Dios sabio que lleva a cabo su plan a pesar de nosotros. No gracias a nosotros. Dios lleva a cabo su plan a pesar de nuestro pecado. Por otro lado, va a usar a Judá, el que en el capítulo 38 le veremos cometiendo ahí sus pecadillos. Y él dijo: no le matemos tampoco, vamos a venderlo mejor, una mejor idea. Y además vamos a tener dinero, ¿no? Número 3 en nuestro estudio, la venta de José, versículos 25 en adelante. Entonces se sentaron a comer y cuando levantaron los ojos, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, e iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Pues nada, ¿verdad? Mejor, dice el versículo 27, está su plan. Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Cuando hablaron de dinero, dijo: no, pues adelante. Aquí no hay desacuerdo, ¿no? Estos comerciantes, dice la Escritura, son, versículo 25, ismaelitas. Pero en el versículo 28 dice que son madianitas. Y ahí algunos escépticos dicen: ya ven, la Biblia siempre con sus contradicciones. No hay ninguna contradicción, porque ambos pueblos eran descendientes de Abraham. Los ismaelitas eran descendientes del hijo Ismael de Abraham, y los madianitas eran descendientes del hijo, otro hijo de Abraham, llamado Madián, con su esposa egipcia, Setura. Ambos pueblos se habían mezclado en matrimonios y eran conocidos como ismaelitas o madianitas. Versículo 28. Pasaron entonces los mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas, miren, sin ningún dejo de dolor, de pena o de tristeza. Lo vendieron por 20 monedas de plata. Es lo que su hermano valía para ellos. Y estos se llevaron a José a Egipto. Por cierto, en la antigüedad la venta y el tráfico de esclavos era muy común desde tiempos bíblicos. Pero en aquel tiempo era un negocio público, abierto, legal. Nadie decía nada, vendían los esclavos ahí en las plazas públicas. Vengan a comprar sus esclavos, miren, este está fuerte, le puede durar muchos años para el trabajo, y los ofrecían como mercancía. 20 piezas de plata era el costo común en ese momento de una persona. Versículo 29, cuando Rubén volvió al pozo, José ya no estaba en el pozo, entonces rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo: el muchacho no está allí, y yo, ¿a dónde iré? Le arruinaron el plan de limpiar su conciencia, ¿verdad? A Rubén. Así que tomaron la túnica de José, mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. Entonces enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron: encontramos esto. Miren, estos tienen una capacidad de fingir y ahora ir cabizbajos y decir: encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo: es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado. Sin duda, José ha sido despedazado. Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo: ciertamente, enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Es triste ver el cuadro y cómo estos muchachos son capaces de hacer esta travesura y hacerle este daño a su hermano y a su padre y no sentir absolutamente nada. Pero también hay otro lado de la historia. Este Jacob que hoy llora por su hijo es el mismo Jacob que en su juventud también actuó insolentemente ante su anciano padre y ciego Isaac. Él había engañado a Isaac con una piel de cabra, por cierto, y con las vestiduras de su hermano, por cierto. Ahora él mismo es engañado por sus hijos con sangre de cabra en el vestido de su hijo. Nuestra vida está delante de Dios y en las manos de Dios, hermanos. Y no podemos jugar al ser más inteligentes que Dios. Ven lo que dice Gálatas en el Nuevo Testamento. Vamos a Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, versículo 7 en adelante. Donde el autor nos dice lo siguiente, el autor inspirado dice: no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces, la sentencia, ¿no? Un llamado a la conciencia, hagamos bien. Si estamos actuando mal, si estamos haciendo mal, si estamos mintiendo, engañando, podemos engañar a los hombres, pero no a Dios. Versículo 10, entonces, así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe, a la iglesia local. Hermanos, ¿saben quién está más interesado que nosotros en cuidar a su iglesia? Dios. Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia y el Hades no prevalecerá contra ella. Hermanos, esto es una declaración fuerte. Yo como creyente me esfuerzo en cuidar mi iglesia local, pero Jesucristo dio su vida por ella y Él la edificará hasta que Él venga por ella. Hacerle daño a la iglesia local, mis amados hermanos, es un pecado fuerte. Por eso el texto nos dice: mayormente o especialmente a los de la familia de la fe, la iglesia local. Regresemos a Génesis 37 para cerrar con el último versículo. Génesis 37, versículo 36. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Dios está al control de cada movimiento en esta historia. Y José no es vendido a cualquier egipcio, sino a un oficial de la cúpula gubernamental egipcia. ¿Por qué? Porque Dios usará a estos. Dios habría de usar a los faraones para sus propósitos redentores en el mundo. Primero, habría de bendecir y ayudar a los descendientes de Jacob a convertirse en una gran nación, les dará la tierra de Gosén en Egipto para que habiten allí, se multipliquen y sean una nación. Pero después llegarán otros faraones malvados que los convertirán en esclavos y Dios habrá de librarlos para darnos a nosotros un cuadro de la salvación en Cristo Jesús. Conclusión. José, piadoso, amado por su padre, fue enviado a sus hermanos, fue rechazado por ellos, lo despojaron de su túnica de colores y luego fue vendido por 20 piezas de plata. Después de sufrir persecución y tentación en Egipto, José, el justo, será exaltado como señor de Egipto y sobre sus hermanos, y por medio de José, la humanidad será salvada de una hambruna global en la antigüedad. ¿Les hace pensar en alguien esta historia? Este pasaje nos da un anticipo de lo que será una salvación mayor en el futuro, en Jesucristo. Dios en Cristo envió a su amado Hijo a los suyos, pero los suyos no le recibieron, le rechazaron, lo vendieron por 30 monedas de plata, le quitaron la túnica de una sola costura, le crucificaron y lo asesinaron. Pero Él triunfó sobre la muerte, trayendo salvación para todo el mundo, y ahora ha sido hecho Señor y soberano del universo. Hechos 2:36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y todo esto había sido profetizado desde el Antiguo Testamento. Daniel 7:13 dice: seguí mirando en las visiones nocturnas y las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Esta es la profecía del Antiguo Testamento sobre este hijo. Y así fue. Jesucristo recibió toda esta autoridad, este dominio, esta gloria en el cielo y en la tierra. Y Jesús dijo, Mateo 28:18, a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y en Hebreos 1:3 dice que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo de la mujer ha sido hecho Señor del universo. Es aquí donde todos deberíamos explotar delante del Señor y aplaudir o ponernos de rodillas y decir gloria a Cristo Jesús, el Cordero que fue inmolado en la cruz. Amén. Oremos. Amado Dios, venimos delante de ti a ponernos de rodillas, porque los sueños de José se cumplieron, no en José, sino en Jesús. Jesucristo, tu Hijo, ha sido hecho Señor y soberano, no solo de la tierra, sino de todo el universo. Y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria tuya, Señor. Y toda rodilla se doblará delante de Él. Señor, nosotros queremos hacerlo voluntariamente, con gozo, con amor, porque los que no lo hagan hoy, en el futuro lo harán a regañadientes y bajo condenación, pero todos, justificados y condenados, estaremos de rodillas delante de tu Hijo, el Señor soberano del universo. Y este pasaje de Génesis 37 nos muestra un cuadro del reinado universal y poderoso de tu Hijo. Te alabamos, Señor, que este bendito Evangelio nos motive, nos anime en nuestras luchas y pruebas. Esto pasará pronto. Estas luchas, estos dolores, estas pruebas pasarán pronto. Ayúdanos a ser leales a tu iglesia, la iglesia de tu Hijo Jesús, la esposa de tu Hijo Jesús, que vendrá por ella a recogerla, a restaurarla, a redimirla a librarla, a consumar nuestra salvación. Te alabamos, Señor, y te damos toda la gloria en el nombre glorioso del Rey Jesucristo, tu Hijo, nuestro amado Salvador.